todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orbita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. Arrancamos de nuevo a las 11. Dos nuevas horas de Radio Rock. Programa en el día de hoy que vamos a tener muy apretado porque tengo ya registrada una extensa entrevista con una banda que quiero que conozcáis, que nos llegan desde Estados Unidos y que se llaman Fierce Atmospheres. Y diréis, ¿y cómo has entrevistado a una banda de Estados Unidos? Y sabemos que yo no domino el inglés para tener una conversación, pero para nada. Pues porque su vocalista Taran de Pablos es español, tiene origen segoviano y entonces eso nos evidentemente nos ha facilitado el hacer esta entrevista con un grupo que nos ha presentado su segundo disco, The Speed of Dreams, y que os digo que si os gusta el heavy metal clásico de tinte, podríamos decir ochentero, pero con alguna reminiscencia un poquito más progresiva, prestad atención porque este The Speed of Dreams de Fierce Atmospheres es un trabajo que os va a resultar muy recomendable. Como digo, la entrevista es extensa, así que, bueno, pues enseguida la estaremos sacando. Sergio se pasará por aquí con las noticias y las efemérides, como suele ocurrir los sábados. Y aunque había pensado en un principio comenzar directamente con la entrevista y pues porque prácticamente esto nos va a llevar ya casi todo el programa, ¿no? Teniendo en cuenta como la extensión de la propia entrevista y que luego también pues nos solemos extender bastante con las noticias y las efemérides. Pero bueno, no quiero dejar tampoco de poner alguna novedad que me parece de lo más interesante. Así que vamos a comenzar con un par de ellas antes de pasar con esa entrevista de Fierce Atmospheres. Y para arrancar, me voy a quedar con esta maravilla, con este nuevo tema que nos anticipa el disco que en enero pondrá en circulación. Edge of Forever, la banda, podríamos decir, de Alessandro Del Vecchio, el santo y seña a día de hoy dentro de todo esto que es el ahora el jarrón melódico. Rodeado de gente tan impresionante como Aldo Lonovile de Secret Sphere, Nick Mazzucconi de Labyrinth o Marco Di Silva de Hardline. Auténtico grupazo para los apasionados de los sonidos más melódicos. En este caso con Alessandro Del Vecchio, aparte de en los teclados, haciéndose cargo de la voz. Fantástico músico, de verdad, y rodeado de muy buenos músicos a su vez. Edge of Forever, Seminole, es el título de este nuevo trabajo de la banda, y este Shift of Paradigm, el tema con el cual os los presentamos. Maestros del rock melódico, bueno, del heavy metal melódico. Algunos proceden, algunos de los músicos que están aquí, de bandas que también han estado más en una onda power, pero todo ello siempre marcado por la melodía. Y Alessandro Del Vecchio, pues como digo, un músico que a día de hoy en todo lo que viene, sobre todo del sello Frontiers, pues es una figura importante. También teclista de una banda como Hardline, entre otras muchas cosas. La verdad que en muchos proyectos, en muchos grupos, está a día de hoy presente su sello. Seguimos con otra novedad. Ya estrenamos en su día lo que nos había hecho el vocalista de Nazareth, Carl Sentence, en este Electric Eye, nuevo trabajo discográfico, música al cual también hemos escuchado con Don Airey en directo, el de teclista de Deep Purple. Y aquí se ha marcado un disco que, aunque yo he ido escuchando algún tema suelto que nos ha ido llegando, no puedo por lo tanto valorarlo íntegramente. Pero vamos, tiene una pinta tremenda. Y si no, escuchad este Nervous Breakdown. I've been good, I've been bad, I've been hated, I've been sad. suenen también algunas novedades en el programa. Que por cierto, sonará alguna más porque Sergio seguro que nos trae también en esa sección de noticias algún nuevo tema. Así que todavía queda música nueva que presentar y nuevos también. The Speed of Dreams, el nuevo trabajo en el discográfico de Fierce Atmospheres, con los cuales ya estuvimos charlando vía Skype, eso en concretamente con Tarán de Pablos, con su vocalista. Y bueno, una banda que ya os digo, os quiero recomendar muchísimo, aunque evidentemente sois vosotros los que vais a poder decidir, escuchando temas como este From the Ashes, que es el que abre la obra. Así que escuchamos un poco de la música de Fierce Atmospheres. Bueno, escucharemos varios temas a lo largo de la entrevista. Y también nos quedamos y desgranamos un poquito más en profundidad lo que es todo este grupo y este nuevo disco. Actualidad de la banda, pasado y futuro. De lo cual charlamos largo y tendido con Tarán de Pablos y que ahora mismo os vamos a exponer. Primero, escuchamos algo de esta buenísima banda de heavy metal, procedente, como digo, de suelo estadounidense. We'll be right back.
Tenemos hoy como banda invitada en La Mirada Negra a First Atmospheres, una banda americana, pues que me ha sorprendido muchísimo con lo que es su segundo LP, The Speed of Dreams, un fantástico trabajo de heavy metal, podemos decir que clásico, pero bueno, clásico, pero también con puntos originales, porque tiene una tendencia a veces más power, más progresiva también en un momento dado, y una banda pues que nos ha dejado un disco verdaderamente sobresaliente, donde a pesar de su procedencia, ¿no?, de la zona de Chicago, si no me equivoco, encontramos un vocalista español, un vocalista que es Tarán de Pablos, el cual pues me ha sorprendido también muchísimo dentro de lo que es el engranaje de la banda, porque creo que el resultado que nos brinda en general, con esa voz potente, melódica, aguda y bueno, y realmente muy pulida, pues creo que nos deja un resultado espectacular junto con sus compañeros, que también creo que desprenden pues un gran nivel, tanto de calidad técnica como a nivel compositivo. Yo creo que el disco, la verdad, que les ha quedado este The Speed of Dreams bastante redondo, con 9 temas, vamos, que cada uno de ellos pues puedes indagar, escuchar en repetidas ocasiones y seguir sacando diferentes matices, a la vez que si te gusta el sonido afilado del heavy metal, yo creo que desde la primera escucha ya te puede cautivar. Así que para mí, pues un auténtico placer tener hoy con nosotros vía Skype al propio vocalista de la banda, Tarán de Pablos, al cual le damos la bienvenida aquí a La Mirada Negra. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, muchas gracias. Sobresaliente, has dicho. Yo ya siempre es suficiente y bien. Ahí podías haber parado.
Sí. No, la verdad que un disco como para que...
Sí,
sí. Digo, un disco como para que estéis realmente satisfechos, ¿no? Yo entiendo que la sensación, una vez que habéis visto terminado el acabado, o sea, lo que es el disco ya completamente terminado, la sensación tiene que ser de satisfacción, porque creo que es un disco de heavy metal, vamos, de una altura internacional. Estamos hablando con una banda americana, pero quiero decir que es un disco que os podría permitir estar a una gran altura a nivel internacional dentro de lo que es el heavy metal a día de hoy, ¿no? Dentro de lo que es la escena mundial, podríamos decir.
Sí, la sensación es buena. Lo que pasa es que como vives con el disco tanto tiempo, ¿sabes? Si lo hubieras hecho todo, escrito los temas y grabado y ha salido en 2 semanas, pues dirías ¡wow! Pero vives con ello y todavía estamos ahí dándole a la cosa y haciendo vídeos y todo eso, y no te paras a pensar qué has hecho, pero en general pues sí que nos lo curramos bastante, porque además teníamos el tiempo esta vez. Lo grabamos en nuestro propio estudio, que mi guitarrista Eric tiene un estudio profesional aquí, y luego lo mandamos a Suecia con Andy Larock a que lo mezclara y lo masterizara. Entonces no teníamos esa urgencia económica de hoy tienes 2 horas para grabar una canción, todas las voces. Entonces había una parte que no estaba 100% contento con cómo iba, todavía la tenía que dejar al final, a ver si tengo tiempo al final de las ideas, dejar 2 horas para hacerlo, y a veces no podías cambiarlo. Sin embargo, en esta ocasión pues nos hemos tomado nuestro tiempo, hemos usado el COVID a nuestro favor, en el sentido de que teníamos todo el tiempo del mundo en casa para a decentar las canciones y hacerlas que... Porque esta gente, pues yo me encargo de escribir las melodías y las letras, y soy un poco el arreglista, el que decide qué parte va aquí, y entonces cuando me llegan los temas son 9 minutos de riffs y ritmos, y entonces yo tengo que pelearme con ellos para que recorten esto de acá, esto lo cambiemos. Tuvimos más tiempo en elaborar que los temas, aunque algunos sean más largos y otros más cortos, pero que tengan un sentido y que rollados y que se note la calidad como músicos que creemos que tenemos. Y yo creo que el tiempo ese de no poder salir a hacer otras cosas y tener que ensayar para tocar en directo y todo eso, porque no había concierto, pues nos vino en nuestro favor, en el sentido de que pudimos desarrollar el disco mejor.
Sois una banda que realmente lleváis funcionando desde 2001, o sea que no es nada lo que es la banda. Yo no sé en qué momento entras tú realmente en el grupo, que también luego te preguntaré igual un poco por lo que es tu historia, ¿no? Un poquito de forma resumida. Pero sí que como grupo, First Atmospheres lleva funcionando desde 2001, y os ha costado mucho sacar un primer LP. Sí que ha habido alguna demo, sí que ha habido algún EP, pero hasta el 2018, si no me equivoco, no es cuando llega lo que fue vuestro primer disco, porque recordemos que este The Speed of Dreams sería el segundo. ¿Cómo ha sido un poco esa historia? Si me la puedes resumir, porque ya digo, ha habido 4 vocalistas también en la banda, aparte de tú mismo, si no me equivoco, ¿eh?
¿Eh? 4 más. Sí. Total, hablando con Eric, porque este es el proyecto de Eric Gosling, que es el guitarrista y el que creó la banda en el 2001 o el 2002, cuando todavía vivía en Austin, en Texas. Uh-huh. Y, y luego después vivió en Champaign, Illinois, que está como a 3 horas al sur de donde de Chicago. Entonces, uh-huh. pues los miembros tuvieron que cambiar porque pues, las distancias son enormes, ¿no? Y lo que él hacía era sacar EPs, grababan un tema para... Hay como 10 diferentes discos de recopilatorios con diferentes bandas haciendo Iron Maiden, versiones de Maiden, o versiones de Alice Cooper, o versiones de Judas, o temas originales en los que pues grababa quien estaba en la banda en aquel momento. Entonces por eso hay tantos, igual ahí ha habido 6 baterías diferentes desde 2001, cantantes, diría que igual tal vez otros 6 o más. Yo me junté con ellos ya, pues, cuando ya estaban en Chicago, hace, te voy a decir, desde 2021, pues sería 2017-2018 cuando yo me junté con ellos. Uh-huh. Construimos unos temas, los salimos a tocar y luego me fui. Uh-huh. Pero quería acabar el álbum, me lo acababa. Uh-huh. Y entonces me llamó Eric y me dijo, acabamos el álbum. Y lo acabamos y me volví a juntar con ellos, dimos algunos conciertos y tratamos de... el álbum, como tú bien dices, lo terminamos en el 2018, pero no lo sacamos hasta el 2020, porque estábamos, ya tenemos el paquete bien, a ver si hay alguna compañía discográfica que se interese en sacarlo ellos, ¿no? Entonces fuimos mandándoselo a la gente y no encontramos nada, y en el 2020 decidimos sacarlo nosotros, que ya había decidido Cumbran Records, que es la compañía que tenemos ahora, habían decidido que nos querían sacar el segundo, pero no el primero, que lo sacáramos nosotros de forma independiente. Por eso, como dices, lo hicimos en el 2018, pero si miras, por ejemplo, en Spotify, te dice que es de 2020, porque es entonces cuando ya lo sacamos al mundo mundial por el internet, ¿sabes?
Sí. O sea, que todos los dos discos ya han salido en pandemia, se puede decir, ¿no? Es cuando el grupo se ha convertido o ha cogido realmente un poco ritmo, ¿no? En cuanto a los lanzamientos discográficos, ¿no?
Sí, ahora a ver cuánto tarda en sacar el siguiente, porque si seguimos a disco al año, no nos va a dar. El año que viene no sale otro, te lo aseguro. Pero sí, igual ahora depende cómo se den las cosas, cada 2-3 años igual somos capaces de sacar un disco, pero tampoco queremos acelerarlo y tener que decidir cada 2 años sacamos un disco y que luego la calidad no sea nada. 100% que queremos, ¿no?
Eso es varias Misfits and Sinners, que es el título de ese anterior trabajo discográfico, de ese primer disco de First Atmosphere, y que, como decimos, bueno, pues se editó en 2020. ¿Qué diferencias podrías decir que hay entre un disco y otro, ¿no? Porque salen muy muy cerca en el tiempo, pero sí que es verdad que a nivel compositivo igual hay diferencia en el sentido de que claro, como tú bien has dicho, igual tienes toda una vida o mucho tiempo para componer un disco. Igual este último trabajo se ha compuesto un poco más en unas fechas más reducidas, no sé, y eso puede haber influido. ¿Qué diferencias dirías que hay entre uno y otro, o qué evolución ha tenido la banda?
Bueno, el sonido es una diferencia bastante clara, porque el primer disco, el Pariahs, Misfits and Sinners, está grabado en 5 estudios distintos. Eric estaba estudiando ingeniería de sonido, entonces nos ofrecían, como te decía, 2 horas gratis en el Brass Tracks de Chicago, que es un disco, uh-huh. un estudio bien reconocido. Pues vamos ahí a grabar. Hoy terminamos el Heaven to Pay, todas las voces lo vamos a hacer hoy en 2 horas. Pero lo que pasó con ese disco es que yo cuando los conocí, ellos ya habían ido a Blackbird en Nashville y habían grabado toda la música. Así que había como 9-10 temas que ya estaban. Música estaba grabada, entonces yo trabajé con esos temas y era difícil de reestructurar porque ya, sobre todo, las baterías ya estaban hechas, así que escribí las melodías por encima de lo que había ya. Luego se regrabó todo menos las baterías, porque no nos gustaba cómo estaba sonando, y volvimos a grabar todas las guitarras, todos los bajos, pero la batería se quedó. Entonces los temas estaban ahí. Algunos de esos temas en el momento eran de hace 10 años antes, de una uh-huh. demo que dijeron, esta es una buena idea, vamos a grabarlo, ¿no? Y en ese sentido, el disco nuevo también tiene temas que son anteriores al Pariahs, que son de que igual salieron en un EP hace 15 años, o que porque Eric me mandó, no sé si me mandó 25 canciones. Entonces algunas ideas eran de cuando él estaba todavía en Texas. Así uh-huh. que en ese sentido hay algunos temas que igual son más progresivos y menos power en este disco, que tal vez sean los que suenan así son más antiguos, y los que suenan más power y menos progresivos son los que nosotros hemos hecho más recientemente. Así que hay igual 5 temas que los hemos escrito para este disco, y los otros 9 hemos agarrado las ideas que había antes y las he reescrito de la melodía de la letra.
La tendencia es haceros una banda un poco más concisa, en el sentido de que sois una banda que tiene, por lo menos en este disco, que es el que yo he escuchado, en The Speed of Dreams, sois una banda con toques progresivos, pero tampoco os excedéis en la duración de las canciones. O sea, hay algún tema de 6 minutos, pero está en torno todo a 5 minutos. Es decir, no sois una banda tampoco que se tenga que hacer farragosa, ¿no? Para alguien que no sea simplemente seguidor del heavy metal, aunque sí que tengáis pues esos detalles, ¿no? Hay detalles progresivos, pero insisto, ¿no? Siempre un poco haciendo primar la canción, no yéndonos demasiado por las ramas. La tendencia es un poco a esa evolución hacia un heavy metal más tradicional.
Yo es que a mí me va más la cosa más rock. Yo soy más de los The Cult y los Guns N' Roses y los Aerosmith y los Deep Purple, y también me gusta mucho pues el heavy, claro. Pero Eric le va más la cosa de metal progresivo, In Flames. Todo lo que viene de Europa. Entonces él es el que escribe los riffs de la guitarra y con eso trabajamos. Pero sí que yo trato de que no me aburra, porque a veces escucho cosas progresivas y yo como cantante yo necesito escuchar algo que se termine la canción y me acuerde de ella, un estribillo, una frase aquí y allá, ¿no? Entonces trato de meter eso en los temas y si quieres, si me permite la expresión, para que sea un poco más pop, para que sean un poco más reconocibles y sean más memorables, ¿no? Pero sí que coincido contigo que la tendencia, que nuestra progresividad no es de tener partes instrumentales que duren 3 minutos y de unos cambios de tempo súper exagerados, que sí que los tenemos, pero que tampoco es una constante en nosotros, sino que nuestra progresividad es más a lo Maiden, ¿sabes? Como que igual escuchas el tema de Iron Maiden, el Power Set, ¿verdad? Es una canción de 6 minutos y medio, pero que no tiene, que no es estrofa, preestribillo, estribillo, solo, sino que es mucha estrofa y luego igual hay un estribillo y luego viene el solo y igual hay otro estribillo al final y ya está. O luego hay una introducción, o después cuando parece que la canción se ha acabado hay otra parte. Entonces nuestra progresividad es más en cuanto a la estructura de las canciones más que a las partes en sí que las componen.
Me sonáis también muy Riot. Me ha sorprendido que digas un poco que tu registro, o sea, que te gusta mucho el tema del hard rock y tal, porque luego tu registro vocal, por ejemplo, una banda como Riot, igual también por el hecho de ser una banda americana que tenía muchas influencias igual más del metal europeo, me recuerda bastante tanto lo que es tu registro vocal como lo que puede ser la banda, pero no sé si lo tenéis como una influencia o no.
Yo personalmente no. La verdad, no los conozco mucho. Riot son los de Source and Tequila, ¿verdad?
Sí. Lo que pasa es que esa es la época más clásica. Pero si te vienes a los 80 y escuchas discos como Thundersteel, por ejemplo, pues vas a ver que yo creo que puede haber una aproximación. Vosotros igual sois un poco más progresivos que ellos en esa época, pero bueno, tiene una influencia, yo creo.
Sí, nos comparan con... En algunas críticas nos han comparado con ellos, con Metal Church también, con incluso hay temas que dicen que la musicalidad de los temas le recuerda a King Diamond, pero no sé, yo sueno como suena, no trato de sonar como nadie, pero si oigo a alguien en mi voz, a veces oigo un poquito de Dio, a veces oigo un poco de Ian Astbury tal vez en mi voz, y digo lo de Dio porque no me quiero, estoy 100 pisos por debajo de él en el edificio, pero sí que sin darte cuenta a veces Dio cantaba súper alto, pero no te das cuenta porque su voz está tan llena y tiene el tono grave tan fuerte, incluso cuando está cantando alto, que no te das cuenta de lo alto que está cantando, y eso me pasa a mí un poquito, que me escucho y digo, ¿cómo me cuesta tanto cantar esta parte si no sueno como que esté cantando ni nada, ¿verdad? Pero yo me compararía un poquito cuando canto, cuando estoy haciendo este tipo de música, si me tuviera que comparar con alguien diría que hay algunos temas que me recuerdo a mí mismo a Dio, pero y supongo que sonaré como muchos otros porque nadie es tan original como para no sonar como nadie.
Luego a la hora de componer también, ¿cómo componéis en la banda? ¿O quién aporta más ideas? ¿Hay alguien que lleva un poco la batuta? ¿O o se pone todo en común, ¿no? Un poco entre todos.
En general es, como te digo, desde que empezó la banda, es la banda de él, ¿no? Entonces a él le ha costado mucho a través de los años dejar un poco que los demás metan su cosa ahí, porque la vida es así, ¿no? Bueno, yo es en parte por lo que dejé el grupo, como te dije la primera vez, porque yo quería contribuir más a cómo se miraba, cómo estaban estructuradas las canciones y qué partes se metían y cuáles no, y él era más reacio. Y luego ya cuando volví, pues lo compartimos un poquito más. Entonces la forma en la que funciona un poquito, sobre todo con este último disco, Eric escribe unas partes, se las muestra a John, que es el batería, y con la cosa del COVID, pues juntaban ellos dos nada más en el estudio, y John metía la batería que él creía que iba bien con las partes, me las mandaban a mí, como te dije, más de 20 ideas me mandaron entre las cosas viejas y las nuevas, y yo la que me resalta a mí y me parece que puede hacer una buena melodía, la trabajo y la recorto, la digo, esta parte está un poquito más larga, esta es la más corta, vamos a repetir aquí el estribillo porque me parece que es bastante bueno, en lugar de hacerlo solo una vez, vamos a hacerlo dos, ¿no? O él piensa que el estribillo tiene que ser esta parte y digo, no, esta va a quedar mejor. Y una vez que hacemos eso y ya tenemos los temas estructurados en preproducción, yo lo grabo en mi casa, ellos lo graban en el estudio de Eric, por la cosa del COVID también, se las mandamos al bajista y al guitarrista para que ellos escriban sus propias partes, como ellos entiendan como a ellos les parezca que debe ser. Creo que la única cosa que les pedimos hacer esta vez fue el primer tema, Fromages, y lo oyes, el primer solo es un solo de bajo. Cuando escribimos el tema pensamos, aquí va a ir un solo de bajo, y entonces le dijimos a Lance, acuérdate que el primer solo del disco es un solo de bajo, te voy a decir. Lo demás haz lo que quieras, pero aquí escribe un solo de bajo. Y así que de esa manera ha funcionado. De forma remota, batería y guitarra, y luego yo escribo las melodías de forma remota y luego discutimos un poquito acerca de cómo van los temas, si tienen que ser más cortos o más largos, y luego ya meternos en el estudio y grabarlo todo.
Let's go!
¿Y las letras son cosa tuya por ser cantante o tú simplemente moldeas lo que es esas melodías pero también te dan un poco lo que es la temática, ¿no? De lo que pueden ser los textos?
No, las letras son mías, escribo lo que me da la gana. Pues, sí, a ver, porque con la música original pues se gana muy poco dinero y a nuestro nivel no se gana ningún dinero. Entonces, si lo vas a hacer porque tú lo quieres hacer, no por dinero, pues voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y yo no quiero nada más cantar tus canciones, yo quiero escribir mis canciones, ser parte de escribirlo y yo siempre pienso que si el cantante escribe las letras, luego las canta con más emoción, dándole más sentido a lo que quiere decir, y entonces las letras son mías todas. En este álbum, no sé si me... Bueno, hasta aquí me voy a parar, que estoy hablando mucho. Pregúntame otra cosa.
No, pues te voy a seguir preguntando por las letras, precisamente.
Bueno, eso es lo de las letras.
Eso es, sí. Ya que hablamos de que las escribes tú, no sé si... A ver, además el título de la obra es de Speed of Dreams. No sé si es que dentro de lo que es el disco puede haber una temática que se pueda unir o pueda hilarse en torno a ese título. O háblanos un poco de qué es lo que nos cuentas en estos 9 temas que encontramos aquí en este disco.
Pues sabía que me ibas a preguntar eso, por eso me he parado.
Claro. Pero bueno, tú puedes enrollarte también y decirlo, ir diciendo lo que quieras. Y de una pregunta... Me contestas todo y digo, coño, ha quedado completísimo. Oye, pues mira. Así que tú tranquilo, toda tu bola.
Vale, pues no, el título del disco es una frase de una de las canciones. Entonces la canción vino antes que el título del disco. Miramos a las letras a ver cuál sería un buen título para el disco que sonara guay y heavy. Y este me parece que suena, que mola bastante, y te hace pensar. Nada más escuchar esa frase, la velocidad de los sueños, ¿no? Así que decidimos dejarlo ahí, porque sonaba bien. El primer disco se llama Pariahs, Misfits and Sinners, porque es una frase de uno de los temas también. Pero las letras no me obligo a una temática. Yo creo que el tipo de música me lleva al tipo de letra. No voy a escribir una letra cómico jocosa con este tipo de música porque no va, ¿sabes? Ni tampoco una canción muy de amor ni nada de eso, entre que me cuesta demasiado escribir canciones de amor y que estén bien, pues tampoco. En este disco sí que traté de... Porque normalmente lo que me viene a mí igual es... cuando escribes la melodía sale una frase y dices, joder, esta frase suena bien, para el estribillo la voy a dejar. Ahora tengo que escribir una canción que vaya alrededor de esa frase que tiene el estribillo. Uh-huh. Entonces te obligas un poco a pensar y qué quiere decir esa frase que he dicho. Entonces muchos de los temas los escribo así. Pero otro, este a veces me dije... Me voy a obligar un poquito a ser como Bruce Dickinson y Steve Harris y voy a escribir historias, voy a meter alguna historia ahí. Porque ellos escriben muchas letras que basadas en libros o basadas en películas o en personajes de la tele, cosas así, ¿no? Por ejemplo, The Prisoner, Rime of the Ancient Mariner o la historia de los faraones, ¿no? Entonces ahí tienes al Power Slave que trata de eso, un faraón que es un dios y es un humano pero está enfrentando su propia muerte, ¿no? Historias. Entonces dije, voy a meter un par de historias en este tema, en este disco. Y, por ejemplo, hay un tema que se llama The Stain, La Mancha, que si alguno de vosotros, no sé si tendré, si lo, es un show de HBO que se llama Westworld, no sé si lo veis allí, y hay un personaje que se llama William y tiene un monólogo en el que habla de esa mancha que lleva por dentro y que se lo ha compartido con su esposa mientras ella está dormida, es mola. Así que dije, voy a escribir un tema basado en este monólogo de esta canción. Luego hay otro tema que se llama Servant, que está basado en Brave New World, como es un libro de hace tiempo, no sé, no me acuerdo quién es el autor.
Aldous Huxley, un mundo feliz en español, sí.
Ah, vale. Sí. Bueno, hay, los Maiden pues ya escribieron uno de sus álbumes, se llama así, ¿no? Uh-huh. Y vi la serie de televisión, que salió una serie de televisión bastante guapa el año pasado, y me motivó el cómo le tratan a los que llaman los Epsilons, ¿no? Los que hacen todo el trabajo. Es como la estructura platónica de la sociedad, que tú nacías para ser soldado, o nacías para ser erudito, o nacías para ser trabajador. Entonces estos son los trabajadores, limpian toda la mierda y luego al final se rebelan y empiezan a matar a todos ellos. Ahí. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces escribí un poco eso. El tema de Servant trata de esos personajes, los Epsilons, en un mundo feliz. Y luego hay otro tema también que cuenta una historia, y no me acuerdo ahora mismo cuál será. Igual luego me acuerdo. Pero luego hay otros también, pues siempre toco un poquito el tema de la adicción, porque pues por gente que yo he conocido y por cosas familiares, pues un tema que me llega. Y hay uno que se llama, el último tema del disco se llama One More for the Dying, una más para los que van a morir, y trata de un poquito de eso, estoy contando la historia de una persona que está casi al fin de su vida porque la adicción le está llevando allí, y de eso trata ese tema. Así que tiene un poco más de historias este disco que lo normal en mí, que lo normal es lo que me salga a mí del mundo y del cerebro, a veces en lucubraciones. Trato de ser, a través de los años, trato de ser más simple, y de no soltar mucha parrafada que la gente no vaya a entender en las letras. Uh-huh. Creo que la cosa de tratar de contar un poco más de historias sueltas me ha ayudado un poquito con este disco.
Eso es también, el orden de los 9 temas, yo creo que también está, o puede estar pensado entre, no sé si del todo, ¿no? Pero por ejemplo, sí es importante abrir con un tema como From the Ashes, que a pesar de la duración, no deja de ser un tema muy directo. O sea, es un tema extenso, de hecho es el más largo del disco, con más de 6 minutos, pero sin embargo es muy potente para comenzar y terminar, por ejemplo, con un tema un poco igual más reflexivo, ¿no? Yo no sé si también eso se piensa un poco, ¿no? A la hora de que el oyente se enganche, aunque no sea conceptual, pero sí que a nivel sonoro puede haber una conducción que te lleva de un inicio que te atrapa a un final que te deja un poco reflexionando. Pero ya digo, no sé si eso se piensa, no se piensa, si sale simplemente.
No, definitivamente, sí, porque somos una generación, nosotros en general, la gente del heavy, somos gente que escuchamos el disco entero. No somos la gente, la generación nueva del pop, o la generación original del rock and roll de los 40 y los 50, que eran singles, todo, ¿verdad? Entonces era una canción y igual la cara B, y ya está. No había, hasta que empezaron en los 60 los Beatles y otra gente a sacar discos completos, pues no estaba el concepto ese del disco completo, pero nosotros crecimos con eso, entonces queremos seguir haciendo la misma cosa. Y por eso sí, es importante tener un tema que te pegue ahí al principio y te enganche a escuchar lo demás, y que luego vaya de una manera que no pierdas a la gente, ¿no? Y que tampoco tengas temas que suenan parecidos 3 seguidos, porque acabas aburriendo. Y luego que el último tema también sea memorable y que sea un poco más épico también, porque quieres acabar fuerte también. Y los dos temas, pues tienen, el primero y el último, tienen una estructura similar en cuanto a que el primero tiene una introducción acústica que se lleva 1 minuto y medio. Luego la canción en sí no se te hace tan larga porque es 5 minutos y le quitas la introducción. Y luego el último también tiene una introducción acústica y canto suavecito, y luego mete toda la caña los últimos 3 minutos. Así que sí, está pensado. Una vez que están las maquetas puestas o los temas ya grabados, antes de que estén terminados de mezclar ni nada, los ponemos en orden para decidir cuál va a ser la masterización para los CDs y todo eso. Y decidimos, este ponlo aquí, este ponlo el séptimo, este ponlo, quita el tema suavecito, igual estaba, que si lo fall, igual estaba la tercera, vamos a ponerla más atrás porque es un disco heavy. Y sí, se piensa. Yo supongo que todo el mundo que saca un disco completo piensa estas cosas, no lo tiran como si fuera los espagueti a la pared y ahí con donde queden, ¿no? Yo creo que todo el mundo, a menos que haga este tipo de música, pone los temas en un orden que tenga ese sentido.
Seguimos valorando mucho lo que es escuchar el disco entero y también la presentación, ¿no? Que no sé vosotros, no sé si habéis editado el disco solo en CD, si os habéis lanzado a hacer el vinilo, pero la verdad que tiene una portada también, pues que es de las que, bueno, que llama la atención, ¿no? Que también habéis cuidado un poco el arte gráfico, ¿no?
Tengo aquí, mira.
Sí. Mira, ahí está. Sí, en vinilo también, ¿no? Es que además, por el estilo que hacéis vosotros, precisamente, digo, ojo, esto editado en vinilo, pues también queda de maravilla. Ahí está, me lo has enseñado a través del Skype. También hay edición en vinilo y CD, entonces, ¿no?
Sí, vinilo, CD y bueno, digital, claro.
Con la portada, y con la portada que se vea fantásticamente. Háblanos de ese diseño.
Bueno, el diseño. El diseño. Pues estábamos tirando ideas con un chaval de Venezuela. Y él nos mandó un diseño que salía un ciervo y muchas montañas y no nos gustaba, pero tenía una esfera. Y entonces yo le dije, ¿qué tal si hacemos como, no sé si te sonará la portada del Infinite de Deep Purple, que es como una planicie helada?
Sí.
Y a la planicie helada le ponemos la esfera ardiendo, el planeta muerto este. Y entonces hizo eso, pero no, la calidad no era la que queríamos. Se lo mandamos a una colega de España que se llama Penélope Crespo, que la puedes encontrar, creo que es Penélope Pez o algo así, debe ser su página web. Y le dije, nos puedes esta idea nos la puedes hacer tú. Y entonces la idea que teníamos, pues nos la hizo, le cambió todas las cosas, hizo, esto realmente es la luna, y de la luna hay filtros y le puso la lava y toda la cosa. Y tenemos aquí al muchacho aquí, que no sé si está creando el planeta o si el planeta está absorbiendo su energía vital, y no lo sé, y me da igual. A cosas que te haga pensar y se mire bien, ¿no? Que tenga esa visualidad. Yo creo que una bola ahí de fuego en medio de la cosa fría tiene mucho contraste y mola, a mí me gusta, la verdad. Y también dije a mis colegas, yo ya te digo, como yo soy más de hard rock, les dije, no quiero monstruitos. Es que querés, pero no vamos a poner un monstruo, que todo Dios pone un monstruo ahí. Entonces estaría así, me gusta, ¿eh? Y yo creo que es relativamente impactante, es algo que te llama la atención.
Eso es. Y luego hablabas antes de que os comparaban también con King Diamond. Hombre, la comparación con King Diamond puede venir también porque habéis producido con Andy LaRocque. Igual, no sé si él, no sé si ha podido influir también en algo, ¿no? En ese sentido, o cuál ha sido su peso en el resultado final de lo que es el sonido del grupo también. Porque claro, a veces un productor te puede llevar más hacia un lado o hacia otro dentro de las ideas que haya podido aportar, o quién sabe, igual habéis llevado ya los temas, o los temas estaban completamente acabados y él pues tampoco ha puesto tanto, ¿no? en ese sentido. No sé hasta qué punto se ha podido implicar en lo que es el sonido de First and Northers.
Hay ciertas cosas de producción que sí que ha hecho él, pero los temas ya estaban escritos. Y no sé, por ejemplo, hay un tema que se llama A Song, The Worst I Enslaved, que ha habido gente que tal vez, como ya saben que Andy LaRocque está en el disco, porque lo ha mezclado y lo ha masterizado, pues igual buscan esas influencias de King Diamond y te las sacan. Esto suena como King Diamond. Si en lugar de él fuera, yo que sé, Bob Rock, te dirían, esto suena Metallica, o a Motley Crue, yo que sé. Y luego lo escuchas y dices, pues sí, igual suena como un riff que podría salir en el disco de King Diamond. Pero los temas estaban ya estructurados y hechos en forma de maqueta, porque nos hubiera encantado que nos lo hubiera producido él, pero no nos dan el presupuesto, claro. Así que para que nos lo mezclara y nos masterizara. Y luego en ese proceso, pues sí que él quería cambiar algunas cosas. Él insistía en que le mandáramos, pues sobre todo las guitarras limpias, para él ponerle los efectos y los sonidos distorsionados y todo. Entonces le mandamos muchas guitarras para que él escogiera, y al final redujo bastante y hizo el sonido de guitarra más simple que el que Eric quería, porque pues él es el guitarrista y su banda y eso. A mí me gusta más simple también, así que no tuve problema cuando Andy decía, vamos a eliminar algunas de estas guitarras y vamos a separarlas más y vamos a hacerlo más simple. Y luego también nosotros queríamos que el disco sonara un poco más a la antigua, que tuviera un poco de error, que tuviera un poco de imperfección, que suena un poco sucio, que no suene tan perfecto como muchas de las cosas que vienen de Europa, porque no somos Halloween, que no suene así, porque no queremos que cuando salimos en directo cometemos errores, igual este golpe de bajo es una milésima de segundo más tarde de lo que debería de ser, entonces si queda ahí, o pues, si arrastras al cambiar de acorde, arrastras la guitarra, es una cuí, un poquito, pues a mí eso me gusta, pero Andy quería que fuera más perfecto, entonces decía... Hay cosas de la batería que las quiero reajustar para que estén más perfectas, y entonces las escuchábamos y le decíamos, bueno, pues haz esta, pero esta no, esta déjala así como está. Si te escuchas los temas, por ejemplo, en el primero, en From Ashes, hay algunos redobles que en batería se sale del pocket, del bolsillo, como le dicen aquí, del timing, y luego regresa. Entonces él quería cambiar esas cosas, por ejemplo, y nosotros dijimos que no, que queríamos que estuviera un poco más, que tuviera más vitalidad, que tuviera un poco más de soltura el disco en general, que no perfección. Aunque va un poco en contra de cómo va progresando el heavy metal moderno, en el que hay muchas cosas que se hacen en el estudio, muchas partes de batería, hay muchas bandas que tienen ese doble pedal increíble y luego no lo pueden hacer en directo. Y nosotros queríamos que quedara un poco más sucio, porque somos más viejos y no
más ochentero, ¿no? Diría. No sé si entre comillas, porque tampoco es cuestión de que la música quede adscrita a lo que es una época, pero sí que es verdad que el espíritu que se puede transpirar, a pesar de que luego, en los 80 no había bandas igual con esta calidad a nivel progresivo, ¿no? Igual era todo un poco más directo, pero sí que lo que es el sonido, el espíritu, para mí refleja década años 80 totalmente, old school, ¿no? Vieja escuela.
La actitud es esa, la actitud de 70-80 en ese sentido, en el sentido de queremos que suene un poco sucio, queremos que suene real, no queremos que suene como que somos una máquina, porque luego vamos a salir ahí a tocar y no somos una máquina. Hay grupos que son una máquina, tío. Hay grupos que los ves en directo y dices, este tío es una máquina. Aquí tenemos, por ejemplo, a Michelangelo Batio y el tío es una máquina. O sea, se toca bien y toca cada nota es perfecta y tal, pero nosotros no, uno, no queremos ser así. Y dos, si lo pudiéramos ser, si lo fuéramos, no lo querríamos ser. Queremos que haya un poco de imperfección y que sea un poco a la vieja escuela.
Lo que pasa es que luego si quedan errores, igual hay seguidores que os piden que el error en directo quede en el mismo sitio que en el estudio. También es complicado, ¿eh?
Bueno, si llegamos a ese punto en el que tenemos seguidores que nos piden que hagamos las cosas exactamente como en el disco, es porque tengamos seguidores. Entonces estará bien, sí, trataremos de hacerlo.
Bueno, de todas formas iréis cosechando, hombre, como decimos, son dos LPs los que tenéis, pero iréis cosechando respuesta por parte de la gente, ¿no? De gente que ya se interesa por vuestra música. No sé hasta qué punto, ¿no? First Atmospheres está teniendo repercusión. No sé cómo lo valoras tú.
Yo desde aquí, pues no hemos salido de aquí todavía por la cosa del COVID. Tocamos en nuestro área y en los estados colindantes, en Indiana, Wisconsin, Illinois, cerca de Chicago, más lejos de Chicago, pero no hemos salido afuera, aunque hay planes para el año que viene salir a la costa este, por ejemplo. Entonces no lo ves tanto, porque los bolos que das los das en el mismo área que los solías dar. Pero yo sí que veo más interés online, en internet, sí que veo más interés en España también. Lo que pasa es que la maquinaria nuestra, pues es no tenemos una casa discográfica que nos esté echando dinero ahí para la promoción. Lo pagamos todos nosotros, nos hemos pagado el disco, nos hemos pagado la impresión del vinilo, ¿no? La promoción que estamos haciendo en España también sale de nuestro bolsillo, el vídeo que salió, no sé cuándo saldrá esto, pero salió el 5 de noviembre, ayer. Uh-huh. Y el presupuesto era de $100, $70 en cerveza y $30 en una botella para la máquina de humo. Y el director soy yo, y lo hemos grabado nosotros y tal, ¿sabes? Entonces, como no tienes esa maquinaria y ese dinero detrás tuyo, pues es más difícil tener la repercusión, porque no te puedes poner delante de todo el mundo que tú quieres poner. Uh-huh. Que noto que hay un cambio y que sí que noto que hay más interés, y sí que noto que sí que se ve cuando te metes en Spotify que igual hay más gente que está escuchando tus temas. Y que sí, bueno, y también la cosa de que se puede comprar el disco en cualquier parte del mundo. Alguna crítica ha salido de Japón y de Grecia y en Rusia, nos están pirateando. Eso, pues.
La verdad que es difícil, es difícil asomar la cabeza. Y de hecho el título de la obra que tú decías, cada uno que piense, ¿no? Un poco, que es una frase que te da que pensar. Yo a veces y sobre todo viendo un poco tu historia, que te he descubierto ahora, ¿no? Con este segundo disco de First Atmospheres. Y claro, no eres un principiante realmente en esto, ¿no? Eres un tipo que lleva ya cantando en bandas desde los años 90, si no me equivoco. Tu origen es segoviano, ahí estuviste con SNS, luego también has hecho cosas con otra banda que se llama Skinwalker, por lo menos lo que yo he podido encontrar, porque claro, igual has hecho más cosas que a mí se me pueden escapar. Y el tema ese, ¿no? De la velocidad de los sueños es también un poco la velocidad a la que se escapan igual, pues precisamente esos objetivos, esas metas, esos sueños que todos tenemos, y prácticamente sin darnos cuenta, ¿no? Porque estamos hablando con un músico que tiene una trayectoria que realmente podría convertirlo en un clásico, ¿no? Porque si desde los años 90, fíjate lo que estamos hablando, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el problema? Que cuesta mucho que se haga tener la posibilidad de que esa música que uno ha ido haciendo llega a tener la repercusión merecida, porque claro, no hay industria discográfica a día de hoy, y el tema es complicado en ese sentido, ¿no? El hecho de darse un poco a conocer. Y a veces puede ocurrir eso, ¿no? Que estamos hablando contigo, y hay que recalcar que estamos hablando de un hombre que llevas haciendo música, yo qué sé, igual 30 años, no lo sé, ¿eh?
Tengo 14, tengo 47, pues.
Sí, pues fíjate, ¿no? No sé si el título, ¿eh? Digo, yo lo identifico así, que igual no tiene nada que ver, pero bueno.
Mira, como te he dicho antes, no sé lo que quiere decir. Si el tema Fear is a One Way, las dos primeras frases dice Upside down, outside in, faster than the speed of dreams. Uh-huh. Más rápido que la velocidad de que es como que el miedo es una cosa muy rápida que se te puede meter dentro sin darte cuenta. Pero aparte de que quiere decir en la canción que es algo que puede ocurrir en un flash, que te engañen con el miedo. No sé lo que quiere decir la frase, entonces te lo dejo a tu interpretación.
Entonces eso, cabrón, entonces
pensar, porque sé que la gente me va a preguntar, pues pienso más en cuando estás dormido, que las cosas van rápido, ¿no? Igual se te pasa un año y ha sido 5 minutos. Pero realmente no lo escribí pensando en que tuviera que decir nada. Y en cuanto te refieres a lo de músico que lleva mucho tiempo haciendo estas cosas, pues sí, la verdad es que empiezas con toda la ilusión de un niño, porque eres un niño cuando empiezas, ¿no? Y no tienes un duro, entonces vas y tocas y a veces lo consigues, o lo consigues por 5 años y luego se acaba la cosa. Tú conocerás mucha gente que han estado en bandas que han sacado discos y han hecho giras y tal, y que ahora están de albañil, o que estén de profesor, o que estén de lo que sea. Uh-huh. Y yo un poco lo he hecho al revés. Ahora que tengo un poco de dinero, porque mi situación económica me lo permite, pues ahora puedo invertir más en la banda en la que estoy, cuando anteriormente no podía. Entonces era nada más pues escribir música y sacarla y que y a ver si la gente viene y la escucha o no. Y hay muchísimas más bandas de, que están en ese tren que las que están que tú y yo las conocemos. Uh-huh. Por cada banda exitosa pues tiene que haber al menos 100 que no lo fueron, y cuando no lo es pues llega un momento que mucha gente dice, ¿para qué? Si estoy ocupado y tengo niños y tengo una mujer y tengo tal, o tengo un marido, no sé, no tiene por qué ser hombre o mujer. Y claro, y lo dejas, pierdes la pasión por la música. Yo es que no la voy a perder. Entiendo a los Rolling Stones que se suban al escenario todavía. Estuve esta semana viendo a Bob Dylan, que tiene 80 años aquí en Chicago, y me dejó flipado la banda que lleva, y piensas, ¿por qué este tío no lo deja si tiene un montón de dinero y tal? Y le cuesta andar, ¿sabes? Joder, porque el tío es un músico, y si, ¿qué va a hacer? ¿Pones a ver Netflix? ¿Tú te imaginas a Bob Dylan comiendo patatas fritas y viendo? Yo no, yo quiero imaginar que siga tocando. Lo que no pueden hacer es darse 300 bolos cada año, hacer una gira de un mes y ya está. Y porque si es tu pasión, ¿por qué lo vas a dejar? ¿Le pedirías a, yo qué sé, a Van Gogh, antes de que se muriera, que hubiera dejado de pintar porque ya ha hecho mucho? No, pues yo lo mismo. Y lo que pasa es que ahora, como estoy en una situación financiera que me puede permitir invertir un poquito más, y la gente, la mayoría del resto del grupo también, pues venga, si hay que gastarse los duros en que nos lo mezcle Andy La Rock y en que nos haga un poco más de promoción y en sacarlo en vinilo, queremos sacar un disco en vinilo, joder, venga. $2,000 en sacarlo en vinilo, muy bien. Pues es más una cosa de pasión. Y luego si consigues ir a tocar a sitios y que se te reconozca y volver y que cada vez haya más gente interesada, pues en eso estamos, y paso esta gente como tú, ¿no? Que tenéis una plataforma y que está gustando, parece suficientemente bien el disco como para darnos vuestra plataforma para soltar nuestra idea de lo que es la música, ¿no?
La verdad que en este sitio hay muchos más tendría que tener cabida, lo que pasa que sabemos un poco cómo está también la música a nivel de medios y demás, y puede ser complicado, pero vamos, desde luego merecidísimo el hueco aquí en el programa. A Estados Unidos lo que te llevó no fue la música, ¿no? No fue, porque hay también gente que precisamente en esa pasión por la música dice, igual tengo más oportunidades en Estados Unidos que en España, que sabemos cómo está un poco la cosa, siempre está aquí un poco más complicado, pero luego no sé si tenemos idealizado Estados Unidos o no, pero sí que hay gente que por lo menos dice que allí se valora la música de otra manera, hay más oportunidades, que no sé si tú en ese sentido lo has vivido así o no, y si precisamente el hecho de que te fueras a Estados Unidos, aunque pudiera haber otro motivo profesional, también podías llevar la idea un poco de la música en la cabeza, es decir, a ver cómo es allí hacer música.
No, yo mi idea era que quería salirme de la casa de mi padre para el año 2000. Si llegaba el año 2000 y no me había ido de la casa de mi padre, el atillo, y me iba de todas maneras a vivir debajo un puente. Y eso me lo prometí a mí mismo. Y en el 98 conseguí trabajo aquí, antes que conseguirlo en España, a través de una cosa del BOE. Así que me vine aquí. No tuvo nada que ver la cosa de la música. Tuve que dejar la música allí en España. Y aquí me costó empezar porque, pues si lo piensas, a vosotros chavalitos que sois muy jóvenes y no entendéis el mundo sin teléfonos móviles, pero Antonio y yo somos de una generación que ha crecido sin internet. Y en el 1998 pues el internet era un bebé y no lo tenía nadie, más que algunas empresas, ¿no? Así que entonces si querías entrar en algún grupo, y además de cantante, porque yo ahora toco la guitarra y la batería un poco, pero antes no tocaba nada más que cantaba, tenías que contestar a un anuncio en un periódico y llamar por teléfono. Entonces en el momento que me cogían el teléfono y oía un acento al hablar, pues me colgaba, ¿sabes? Me decían, me empezaban a hacer preguntas súper gilipollas para, como, no sé, preguntaban, ¿de qué temas han tratado los últimos tres canciones que han escrito? De tu abuela anoche y de... entonces hasta que no empecé a conocer gente que eran músicos también y a juntarme a tocar con ellos, y a demostrar lo que podía hacer como músico, pues me costó igual 3 años empezar a tocar por aquí. Aunque sí que lo que has dicho, que la música se ve de una manera diferente aquí, la verdad. Pero no sé si de algunas maneras en un buen sentido y en otras en mal sentido. Lo que se lleva mucho aquí es la nostalgia. Entonces, pues sí, hay muchos grupos independientes, hay muchos sitios donde tocar. Hoy, si quiero, puedo ir a ver posiblemente en Chicago, no sé, 45 o 50 conciertos distintos, en sitios pequeños o grandes, o yo tengo bolo hoy. Pero en cuanto a la música más más que se oiga. Aquí, en cuanto al rock, no se oye rock moderno en la radio para nada. No se oye rock moderno en internet para nada, menos a los Foo Fighters y a los Green Day. Las bandas que salen a tocar, los Kiss o los Bruce Springsteen o quien sea, tocan sus éxitos de antaño. Entonces, vas a Los Ángeles y la escena aquella que había está muerta, ¿no? Hay grupos que tocan, pero no salen de ningún sitio. Entonces, cuando hay un grupo nuevo como The Struts o Greta Van Fleet, pues sabes que existen, pero apenas los oyes por la radio tampoco. Uh-huh. Tienes que buscarlos. Entonces, hay mucha música, pero hay poca música nueva. Si quiero seguir lo que se hace en Europa, lo que se hace en España, tengo que meterme en internet y escucharlo a través de vosotros. No puedo, si quiero, no sé, si quiero saber si, yo qué sé, los dos que han sacado un disco nuevo, o si hay un grupo nuevo de España que la está petando, aquí no lo voy a enterar. O incluso si hay un grupo de al lado de mi casa de Wisconsin que son la hostia, tampoco. Si no estoy, si no me meto yo al internet a buscar o a radio especializada, nada, eso de que haya un programa de heavy, por ejemplo, a las 11 de la noche en una emisora de FM a nivel nacional, eso no lo hay. Aquí te ponen las mismas 40 canciones durante todo el día.
Entonces, digo, no hay tanta diferencia con lo que vivimos aquí, entonces.
Pero ahí, por ejemplo, yo me acuerdo, estando en España, los 40 principales tenían un programa de hard rock y heavy a las 11 de la noche.
Sí, a las 12, sí, el Rockstar, de Mariano Muniesa.
Aquí no hay ninguna emisora a nivel nacional que la gente la escuche cuando entras en el supermercado o te subes al autobús, ¿sabes? Uh-huh. Que tenga un programa especializado de rock o de blues o de nada. Nomás son los mismos 40 temas de Van Halen, de Rush, de Queen y de Stone Temple Pilots, que los ponen durante todo el día reciclados, y si quieres oír rock en la radio, eso es lo único que vas a oír, y los Led Zeppelin.
Bueno, pues nosotros por lo menos desde aquí espero que pongamos un pequeño granito de arena para que tal vez hoy alguien haya conocido a Fierce Atmospheres y os haya conocido y haya descubierto este disco, este The Speed of Dreams, que yo realmente recomiendo para todo seguidor del heavy metal, con tinte clásico pero con más añadidos, ¿no? Porque creo que tiene también su punto especial, vuestro punto propio, vuestra personalidad, y que no es que porque tengáis un espíritu clásico, desde luego, sonéis para nada a clónicos de nadie, o sea, sois una banda completamente propia y con cosas que aportar, entiendo yo, en el actual panorama del pleno siglo ya 21, o sea, así lo creo, así lo siento y así lo defiendo aquí desde la radio. Por mi parte, Tarán de Pablos, pues vocalista de Fierce Atmospheres, pues poco más que darte las gracias por el tiempo que has estado aquí con nosotros. Enhorabuena por este disco y que ojalá estemos pronto presentando un nuevo trabajo, ¿no? De Fierce Atmospheres, que teniendo en cuenta los seguidos que han salido estos dos, quién sabe, igual también os dais prisa para un tercer disco, pero no lo sé. Pero vamos, que sepas que las puertas ya están abiertas, ya nos conocemos, y ojalá también, quién sabe, que igual nos veamos alguna vez, podamos veros alguna vez tocando por aquí, porque por lo menos tú la conexión con España la tienes fácil.
Esa es parte de la idea de tratar de ir a tocar, pero pues vamos a empezar a currar en eso, a ver si es posible ir este verano tal vez, o si no al siguiente, no sé, a ver si se puede. Pero muchas gracias por darnos tu apoyo y a la gente de ahí, echar una escuchadita al disco, que está muy bien, a mí me gusta.
Eso es algo que te iba a decir, que si me había dejado algo fuera de la entrevista que quise añadir, que lo añadieras, pero creo que ha quedado ya dicho, ¿no?
Sí.
Perfecto, pues lo dicho, un abrazo.
Venga, salud. Sometimes crooked, sometimes straight.
Sigues escuchando La Mirada Negra y ahí hemos tenido esa entrevista con una banda, yo creo que recomendable, no porque lo diga yo, lo habréis escuchado vosotros con vuestros propios oídos y habréis comprobado que First Atmosphere y este de Speed of Dreams es una banda y un disco muy muy recomendable. Evidentemente, si te gusta el heavy metal, tintes progresivos también, no es un heavy metal, tiene la esencia clásica pero luego tiene algo más, y sobre todo instrumentalmente cada uno de los a nivel individual, cada uno de los componentes demuestra mucha calidad. Así que en esos temas que hemos escuchado, que han sido concretamente From Ashes, el que abre la obra, luego hemos escuchado A Song to the Land of the Living, posteriormente hemos escuchado High and Hellbound, y hemos terminado con el tema que cierra el disco, One More for the Dying. Pues habréis podido comprobar que el nivel de calidad del grupo es absolutamente brutal. Uno de los mejores discos que yo he escuchado este año, y para mí ha sido un auténtico honor poder charlar el pasado sábado con Taran de Pablos. Queríamos poner la entrevista en principio el miércoles, pero bueno, tuvimos al final entrevista con Boys Legion, que tocan esta noche en la Sala Gru de Portugalete, y por eso pues nos dimos un poquito más de prisa y hemos esperado un par de días o tres días más para pincharos esta entrevista con Taran de Pablos, vocalista de First Atmosphere. Espero que os hayan gustado. Y bueno, llegados ya a este punto, nos quedan 35 minutos para la una del mediodía y suena la sintonía de noticias, porque eso significa que, como cada sábado, tenemos por aquí a Sergio, una vez más. Sergio, ¿qué tal?
Hola, Rachel. Bueno, Rachel, no, Egunon. Buenos días a todos.
¿Qué tal estás?
Bien, vamos a decir que bien.
Bueno, pues sí. Me alegro de tenerte por aquí de nuevo.
Se puede estar mejor, pero siempre se puede estar mucho peor también.
Sí. Yo, depende, a veces es en qué sentido, ¿no? O cómo lo queremos afrontar.
Sí.
Pero bueno, a nivel personal, yo de verdad que no me... Vamos, creo que soy privilegiado en todos los sentidos. Hoy privilegiado por tenerte mismamente aquí, a ti conmigo, fíjate. Y que no suene cursi porque es verdad.
Bueno,
así que gracias de nuevo. Bueno. Y nada, cuando quieras nos cuentas qué ha ocurrido esta semana.
Vale, pues vamos a ver. Vamos a empezar, mira, por un nacimiento, en este caso de una discográfica. Una discográfica de metal a nivel internacional que se llama Atomic Fire Records, y es un nuevo sello discográfico que, bueno, parece ser que está dispuesto a liderar el mercado del hard rock y el heavy metal. Es un sello que surge de Nuclear Blast, porque, bueno, pues las personas que lo lideran han estado, bueno, de hecho fueron el CEO es fundador de Nuclear Blast, ha dejado ya el sello y ha creado este nuevo Atomic Fire Records en la misma ciudad, Donsdorf, en Alemania, en el sur de Alemania, en el estado en el que la capital es Stuttgart, y por tanto podríamos decir que Donsdorf es la capital del metal europeo, porque bueno, ahí se congregan tanto Nuclear Blast como Atomic Fire Records, y son dos discográficas que van a copar, la verdad es que, buena parte de las bandas de metal, no solo europeo, sino también internacional.
Hombre, Nuclear Blast ya tenía, no todas, pero muchísimas. Es
sí, sí, por eso.
Yo diría que es el sello de referencia.
Claro, es que Nuclear Blast se creó en 1987, pero como digo, ahora ha surgido esta, vamos a llamar, escisión,
sí.
y se ha llevado a buena parte de los pesos pesados de Nuclear Blast, ¿eh?
De hecho, estaba viendo emails y me estaban llegando ya un montón de lanzamientos por parte de este nuevo sello. Uh-huh. Y ya veía yo de la gente que lo llevaba, digo, son los de Nuclear Blast. No sé si para hacerse la competencia o
bueno, sí, lo que sabemos es que hace unos meses cambió la gerencia de Nuclear Blast y Marcus Steiger, que es quien creó el sello, pues ha decidido crear este Atomic Fire Records. Ha llevado a gente de su confianza y además, pues entre las bandas que va a llevar Atomic Fire Records, pues están Helloween, por ejemplo, nada más y nada menos, Opeth, Meshuggah, Amorphis, Michael Schenker Group, Primal Fear, Sonar Arctica, Agnostic Front, Rise of the North Star y bueno, pues nuevos proyectos también. O sea que tampoco... O sea, no empiezan de la nada tampoco.
No, desde luego que no. Y igual hasta por los nombres que se llevan y por cómo surgen, le acaban quitando un poco el peso a Nuclear Blast. Uh-huh. Pero bueno, que los dos hagan una buena labor para difundir la música, que al fin y al cabo es lo que uh-huh. cuentan.
Sí, sí, además, según las noticias, también van a crear una tienda de discos allí mismo en Donsdorf, así que yo creo que va a ser un viaje que hay que hacer, ir a Donster, a la tienda de Nuclear Blast, a la tienda de Atomic Fire, porque bueno, pues a lo mejor entre la competencia que tienen, pues tienen buenos precios también los discos.
Bueno, mira, pues nos lo pensaremos para las próximas vacaciones.
Sí, sí. Y bueno, también, aparte de estas bandas que se llevan Nuclear Blast, por cierto, también han anunciado algunos de nuevos fichajes para Atomic Fire Records, como por ejemplo With the Magic Old, Windfire Steel, perdón, Power Paladin, lo que decía es su álbum debut, una banda de power metal islandesa. At the Movies también, que es una super banda que hace temas de versiones de películas en clave hard rock, con un super grupo con gente de Pretty Maids, Hammerfall o King Diamond. Y bueno, pues eso, que para 2022 ya tenemos ahí esa rivalidad del sur de Alemania.
Pues yo lo que digo es que pronto aquí estaremos pinchando ya temas de ese nuevo sello, Atomic Fire, ¿no? ¿Me has dicho?
Atomic Fire Records.
De Atomic Fire, porque tengo ya una colección de canciones que me han venido de su mano y que espero ir haciéndoles hueco aquí uh-huh. en el programa.
Y bueno, y otra de las bandas que también llega a Atomic Fire Records, esto ya es como segunda noticia de... pero bueno, que está muy relacionada, es la banda de hard rock melódico Out of This World, que, como digo, ha firmado contrato con Atomic Fire Records para publicar su disco debut homónimo el próximo 14 de enero. Ya han estrenado un adelanto, el primer single, que se titula Hanging On, a través de un lyric video, y bueno, pues el álbum va a tener 3 bonus tracks y un disco extra con 7 temas en directo. Y bueno, ¿quién es esta banda? ¿Quiénes son Out of This World con ese nombre? Pues bueno, la banda la compone nada más y nada menos que Kim Marcello, quien fuera guitarrista de precisamente ese disco de Europe, uh-huh. aunque Kim Marcello tiene una carrera anterior a Europe bastante dilatada, es decir, no entró en Europe siendo un don nadie ni un cualquiera, uh-huh. y en Suecia ya era bastante conocido. Y también está Tommy Hart, cantante de Fair Warning, Ken Sandin al bajo, Derby Toth a la batería, que también ha trabajado con gente como Devin Townsend o Gary Moore o The Darkness. Uh-huh. Continuamos con ahora un par de noticias tristes, porque bueno, el grupo valenciano Inmute ha decidido poner fin a su carrera. Han emitido un comunicado sobre su disolución y bueno, pues lo han hecho para decir adiós a los seguidores, para los motivos, y también para decir que va a haber una despedida en forma de concierto a finales de año. Uh-huh. Dicen que se han visto afectados por la situación internacional en la que nos encontramos, pero que en su caso además vino con un disco recién publicado y su consiguiente gira cancelada, que la única gasolina que les mantenía en marcha era la motivación, y que se vio mermada cuando llevan en reserva, y que, bueno, pues que han decidido poner punto final, que van a seguir con nuevos proyectos, que seguirán, seguiremos viéndonos encima y debajo de los escenarios, y que para celebrar esa despedida van a hacer un último concierto en Valencia, en la sala Rock City, el día 18 de diciembre, junto a Afásica, y las entradas se pueden conseguir a través de www.noticumi.com. Así que, bueno, pues también han anunciado que en ese concierto pondrán todo su merchandising a precio especial por cese de actividad, tanto en el concierto como en la web, en los próximos días.
Pues una auténtica pena, una víctima de la pandemia a nivel musical.
Víctima...
Perdón, iba a decir, y cuando digo pandemia lo voy a decir entre comillas, porque ya no sé, por llamar a las cosas como las llaman otros.
Sí, vale. y no es la única víctima, porque también hemos conocido esta semana que Centinela, la mítica banda albaceteña, también ha anunciado su disolución. Se ha despedido después de una trayectoria de 2 décadas, en el caso de Inmute han sido 18 años de trayectoria. Y bueno, pues en este caso Centinela ha publicado 9 discos, nada más y nada menos. Y bueno, en el comunicado que han lanzado, que han emitido, pues dicen que no hay problemas entre los componentes de la banda y señalan precisamente a la pandemia como uno de los factores de su decisión. Dicen en este caso también que seguirán vinculados tanto a la música como al heavy metal y que esperan reencontrarse con sus seguidores en el futuro.
Bueno, pues lo mejor para los caminos que puedan emprender y que por lo menos les quede ánimo de seguir en la música, porque es que lo cierto es que, sobre todo en el caso de Inmute, ¿no? Pues te sacan un disco y luego no hay gira, es que económicamente es un desastre, claro, es que es un desastre. Y ya hemos visto lo que ha ocurrido también con otras bandas como Anatema, que les pilló en plena gira. Qué suerte tuvimos que fue uno de los últimos grupos que pudimos ver en directo y luego lo tuvieron que dejar, porque evidentemente es que, claro, yo a nivel de gastos, ¿cuánto supone eso? Todas esas cancelaciones, más luego encontrarte ya en el viaje, ¿no? De todo lo, toda la organización que eso supone. Es que ha sido un desastre completamente y hasta me sorprende, fíjate, todavía voy a ser hasta optimista entre comillas, me sorprende que no le hayan dejado más grupos. Claro, si esto se alarga mucho iremos viendo caer bandas, me imagino, si se sigue alargando, porque ya ves que se están suspendiendo giras, todavía se siguen suspendiendo y al final es que va a ser ya insostenible, o sea, de alguna manera. Pero casi diría que hasta me sorprende que no haya habido más casos como el de Anatema. Creo que también le ocurrió a Ned Van Gisbergen, creo que también le ocurrió algo parecido. Pero bueno, que en fin, que lo mejor para el futuro, para esta gente que ahora pues deja un proyecto y ojalá se pueda emprender otro. Y quién sabe, igual retomar esto, que la música, si se lo permitimos a Scorpions, que se van y no se van, pues como para no permitírselo a Inmute o a Centinela, ¿no? Así que quién sabe, la vida da vueltas.
Scorpions se fueron hace 12 años y
todavía no se han ido.
Y todavía están sacando disco nuevo.
Eso te digo. Así que como para no permitírselo a esta gente, que si en un futuro se puede retomar, pues por supuesto que se retome, y si no, en los caminos que emprendan, en los nuevos caminos, por lo mejor para ellos.
Bueno, continuamos en este caso con un evento benéfico organizado por Under Promotoras, que ellas sí que siguen trabajando a pesar de todo lo que han sufrido también. Y en esta ocasión, pues bueno, es un concierto benéfico en colaboración con el Ayuntamiento de Balmaseda, la Oficina de Turismo en Cartur y la Parroquia San Severino de Balmaseda. Cuenta también con el apoyo y colaboración de Hostelería y Comercios del Pueblo y se trata de un festival de rock benéfico, como digo, en el que la recaudación irá íntegramente destinada a las personas afectadas por la erupción del volcán de La Palma. Serán 4 las bandas que participen en este festival, 4 bandas de la zona de Encartaciones, República, 3 son rock, Enroquecidos, que son de Baracaldo, pero bueno, entra también como sí. Encartaciones.
Bueno.
Históricamente Baracaldo es Encartaciones.
No, no, no te puedo decir. Porque
sí, no, pero, te lo digo yo.
Pero vamos, pero si tú dices que sí, me lo creo.
Históricamente sí.
Vale.
Actualmente, pues bueno. Actualmente, digamos que limita, porque Alonso Tegui sí que es Encartaciones.
Y Alonso Tegui era de Baracaldo.
Alonso Tegui era Baracaldo hasta el año 79.
Al final las Encartaciones llegan.
91.
Al final abarcan, yo que sé, España entera y cambiamos el nombre y se llaman Encartaciones, si queréis.
No, tanto como eso no, pero bueno. Que eso, República, 3 son rock, Enroquecidas y The Old Glasses, que son de Zalla, eso sí es Encartaciones.
Sí.
Y bueno, pues se unen para este festival que se llama, que no lo he dicho todavía, Balma Rock Solidario. Va a tener lugar el 3 de diciembre en el Teatro Claret de Balmaseda a partir de las 7 de la tarde. Las entradas van a tener un precio de 10 euros. Se podrán adquirir en la propia taquilla del teatro, en el bar Naru, en el bar R&B. Y también existe la posibilidad de colaborar con este festival, o con este envío de ayuda, mejor dicho, uh-huh, haciendo una aportación económica en la llamada fila cero del festival, con una cuenta corriente y también a través de un número de Bizum.
Sí, en nuestra web tenemos el número de cuenta corriente si la gente quiere buscar la noticia, porque la tenemos publicada. Aparte que el miércoles pasado también anunciamos el festival y pinchamos enroquecidos, precisamente. Pues eso, que en la web pueden ver ese número de cuenta.
Bueno, continuamos con, en este caso, con la banda vizcaína Black Heart, que está próxima a publicar nuevo trabajo y que ha anunciado que el vocalista Tim Ripper Owens, nada más y nada menos, va a colaborar en el nuevo disco de la banda. Va a realizar un dueto con Alain Concepción en una de las canciones de ese nuevo trabajo. Dice la banda que tiene la voz perfecta para esta canción y que encaja perfectamente con la voz de Alain, así que estamos seguros de que os dejará alucinados. Bueno, Ripper Owens tiene la voz perfecta para colaborar en cualquier disco, yo creo, ¿no?
Pues bueno, pues además terminamos con ellos el miércoles pasado, sí. Terminamos con Black Heart, y ahí colaborará Ripper Owens. Y tengo que decir que me ha gustado más la forma de cantar aquí de Alain que en el anterior disco, que no me dejó del todo, o sea, no me llegó a convencer del todo, aunque el disco me encanta, el primer disco de Black Heart. Y en este caso tiene muy buena pinta. Si ya le metes a Ripper, pues qué quieres que te diga. Claro, todo lo que sea heavy, como yo creo que Ripper lo... es para Ripper. Ya está.
Continuamos ahora hablando de Sutagar. Ya la semana pasada hablamos de ellos, con ese cómic que se va a publicar el próximo lunes. Y ahora lo hacemos para anunciar dos nuevas actuaciones que se van a realizar los próximos meses. Sutagar va a tocar en Villava el día 25 de diciembre en la Sala Totem. Y también va a tocar en Bilbao, en la Sala Santana 27, el 8 de enero de 2022. En ambos conciertos las entradas van a costar 20 euros anticipada y 25 euros en taquilla. Y además esta noticia ha surgido también a colación de otra, que no sé si también pues ha tenido algo que ver, pero... en las propias redes sociales de Sutagar han comunicado que se han enterado por la prensa que no están en el concierto del Velódromo de Anoeta con la Polla Records, que estaba anunciado junto a El Drogas, Lendakaris Muertos y Lier. Inicialmente este concierto se iba a celebrar el 26 de septiembre de 2020 en el Hipódromo de Donostia. Se pospuso un año y se iba a celebrar el 26 de septiembre de este 2021 con los mismos con el mismo cartel. Se volvió a aplazar y se acaba de anunciar esta semana con un cartel reducido a El Drogas, Lendakaris Muertos y La Polla Records a celebrar el 29 de diciembre en el Velódromo de Anoeta. Han cambiado el lugar y se han cargado por el camino a Sutagar y a Lier. Así que, bueno, Sutagar dice que están sorprendidos de que el organizador no les haya comunicado nada. Y bueno, pues ahí queda la cosa. El organizador, que es Lastur, por cierto.
Sí, ¿y qué vamos a decir? Porque motivos pa cabreo tienen, porque yo creo que estas cosas se hablan, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no, sin más. O sea, si estabas en el cartel y se supone que se pospone, se supone que vuelves con el mismo cartel. Si hay algún cambio.
Como se hizo en la primera ocasión.
Claro, y si hay algún cambio, lo mínimo que puedes hacer. Comunicárselo al grupo. Y mira, por lo que sea, pues en esta ocasión no podemos contar con vosotros o lo que sea. Me da igual los motivos por los que no estén en el cartel, eso ya me da igual, pero se lo explicas a la banda, no sé.
Que en este caso solo tenemos la explicación o la versión de Sutagar.
Eso también es verdad, pero sí,
pero
que,
bueno,
pero va a ver.
Pero tampoco tenemos por qué dudar.
Eso es, no tengo por qué dudar. Cuando dicen que no te lo han dicho, es evidente que no se lo habrán comunicado. Igual viene el promotor y dice: tampoco tengo por qué decírselo porque se dijo en su día que quedaba pospuesto y que ya se hablaría. Y entonces, como quedó ahí en el aire, cuando se volviera a hablar, se volvía a negociar todo, se empezaba de cero. Si no te he llamado, ya tienes que dar por hecho que no vienes. Es otra idea que se me ocurre, porque vamos, igual simplemente ha sido un malentendido en ese sentido.
Mira, como dentro de 10 días voy a estar con Líder Nando, que es la cantante de Lier, como expliqué la semana pasada en Donostia, la jornada esta del colegio y de la Asociación Vasca de Periodistas, pues como ella es la otra afectada, o esta es la otra banda afectada, pues se lo voy a preguntar.
Eso es de primera mano, eso es lo que tiene que hacer un periodista, ir a las fuentes más directas y preguntar. Así que ahí nos lo contará, bueno, nos lo contarás, o igual me lo cuentas a mí y ya veremos si vamos más allá o no.
Veremos si se puede contar en antena.
Si me lo puedes contar a mí, con eso ya me vale. Yo quiero saber, luego ya veremos si lo contamos más allá o no.
Claro. Bueno, en cualquier caso, Sutagar, mediante el escrito, mediante ese comunicado que han hecho, también ha querido mostrar su cariño a los grupos que van a participar en el concierto y a sus seguidores. O sea, no ha habido ninguna mala palabra, pero sí esa perplejidad por no haber sido informados de estar fuera del...
Y Lastur es el organizador, ¿no? Al igual que el de Victoria, sí. Lo organiza...
Porque o sea, lo estaba mirando mientras...
Vale,
por y no... aquí en el cartel pone Lastur...
Vale.
Radio Euskadi...
El de Gasteiz sí es de Lastur, pero este de Donosti pues no me quedaba del todo... Sí, suponía que también, o sea...
Sí, pero, en el cartel viene el sello de Lastur.
Vale.
Y bueno, pues vamos a terminar ya la sección de noticias con The Halo Effect... La nueva banda compuesta por integrantes de la agrupación In Flames, que bueno, que ya no están en la banda, pero que sí fueron muy muy importantes en épocas anteriores. Así que podríamos decir que actualmente se van a encontrar dos versiones de In Flames al mismo tiempo. The Halo Effect está compuesta por Jesper Stromblad, que fue uno de los creadores de la banda, quizás el ideólogo principal, y que se mantuvo hasta 2010, durante 20 años, con In Flames. Jesper Stromblad va a ser el guitarrista. Daniel Svensson, batería, que estuvo en la banda hasta 2015. Peter Ivers, que también estuvo hasta 2016 en In Flames, él al bajo. Niklas Engelin, que oficialmente sigue en In Flames, aunque bueno, está en una especie de hiato, y todo apunta a que en próximas fechas se anunciará su salida de In Flames, porque además está siendo sustituido por creo que Chris Broderick, si no recuerdo mal, no lo tengo apuntado, pero creo que está siendo sustituido. En cualquier caso, oficialmente no está en In Flames, está en In Flames,
pero como si no estuviese.
Y también Mikael Stanne, que estuvo en la banda hasta 1993, participó en los dos primeros trabajos de estudio de la banda, el cantante actualmente también en Dark Tranquility. Así que, bueno, pues ya han presentado su primer single, Shadow Minds, que es parte de su álbum debut, que va a ver la luz en 2022 vía Nuclear Blast. Aquí va a estar lo que decíamos al principio, ¿no? La guerra con Atomic Fire. Uh-huh. Y bueno, en este caso está claro que Nuclear Blast y In Flames, y sobre todo todos estos integrantes, son viejos conocidos desde hace muchos años, y bueno, pues esta alianza parece que tenía todo el sentido. El nacimiento de la banda, según los integrantes de Halo Effect, es el deseo de este conjunto de artistas de volver a sus raíces y explorar el sonido clásico de Göteborg, del que son claros exponentes y pioneros. Y bueno, pues hay que decir que no solo han anunciado el primer álbum, sino que es que además la gira de presentación para estrenar el proyecto es... Bueno, una gira espectacular, porque van a acompañar, o van a ir ellos acompañados, no sé realmente quién va a ser el cabeza de cartel, con Amon Amarth y Machine Head. Uh-huh. 31 directos por toda Europa en 2022, y en el que 3 de esos 31 conciertos van a ser en España. Concretamente en Barcelona el 6 de octubre de 2022 en el Palau Sant Jordi, en Madrid el 7 de octubre en Vistalegre, y en A Coruña el 8 de octubre en el Coliseo.
Bueno, pues lo escuchamos, ¿no?
Sí,
y lástima que ninguna de esas fechas coincide por aquí.
Bueno,
nos pilla una distancia, lo más cerca que nos pilla en Madrid, o sea que fíjate. Bueno, pues en fin, pero escuchamos este tema de Dialo Effect, Shadow Minds, que ya tenemos sonando ahí de fondo. Y seguimos, que nos quedan todavía las efemérides, ¿eh? Minutillos nos quedan para llegar a la una del mediodía. Probablemente nos pasemos un poquito del tiempo, pero no hay problema, Sergio, ya lo sabes tú aquí. Ya lo sabes que no hay problema. Los sábados nos permitimos esta pequeña licencia, que muchas veces pues las efemérides quedan como una especie de bonus, que por supuesto se escuchan aquí en Zopimpe y Ratia. Queda registrado para que quien se lo quiera descargar, aunque probablemente pues en algunas emisoras, en concreto la Robetema es Spirratia, pues probablemente a la una, evidentemente pasen al siguiente programa, y también en alguna otra emisora que nos reprograman, que ya casi he perdido, no sé, hay algunas que nos ponen y no sé ni ya si lo hacen o no lo hacen por no seguir mucho el hilo, ¿no? Pero bueno, que quien quiera hacerlo, pues por supuesto puede hacerlo en sus emisoras, puede llevarse este programa y programarlo. Y lo dicho, que probablemente en alguna de esas pues no escuchen el programa íntegro, porque nos tendrán solamente exclusivamente para dos horas, ¿no? de programa, que es lo habitual. Pero bueno, nos pasamos un poquito tranquilamente, así que tú, de la manera más relajada que quieras, nos vas diciendo las efemérides de estos días.
Bueno, vamos a ir un poco rapidito porque tampoco es cuestión de aburrir, y es que hay muchísimas, que hay bueno, muchísimas.
Pues empieza con ellas.
Bueno, la semana del 8 al 14 de noviembre, y el lunes pasado pues fue 8 de noviembre, y en 1980, o sea que han pasado 41 años desde el día en el que Adrian Smith sustituyó a Dennis Stratton como guitarrista en Iron Maiden. También han pasado nada más y nada menos que 50 años de la publicación de uno de los mejores discos de Led Zeppelin, aunque eso casi se puede decir con casi cualquier disco de Led Zeppelin. El Led Zeppelin 4 o Led Zeppelin 4 se publicó el 8 de noviembre de 1971, 50 años ya. En 1980 Motorhead publicó el Ace of Spades, también otro grandísimo disco, 41 años de la publicación de este trabajo, de uno bueno, de los trabajos más representativos y más icónicos de la banda británica.
Y del rock,
y del rock en general.
General, iba a decir el heavy metal, porque hay gente que para mucha gente Motorhead no es heavy metal.
Bueno, para el propio Lemmy.
Pero bueno, forma parte de toda esta cultura que llamamos heavy metal, ¿no? Sí. Luego cada uno, rock duro, me da igual, lo que quieras decir. Y no solamente de Motorhead, ya digo, sino mucho más allá.
Eso es. En 1982, el 8 de noviembre, Mercyful Fate publicaba el EP Mercyful Fate, también conocido como Nuns Have No Fun, y bueno, un trabajo que fue posteriormente reeditado en 1987 como parte del The Beginning Compilation. En 1984, Kill publicaba su álbum debut, Lay Down the Law. En 1985, el 8 de noviembre, Carnivore publicaba su álbum debut también, homónimo. Recordamos que Carnivore es la banda formada y creada por Peter Steele, que después crearía Type O Negative. En 1986 Exhumed también lanzaba su álbum debut, un 8 de noviembre, el Possessed by Fire. En 1989 Running Wild lanzaba uno de sus trabajos más gloriosos, Death or Glory, el último trabajo con Mike Motti a las guitarras y Ian Finlay a la batería, aunque bueno, esto tampoco es que sea muy, muy destacable, porque casi en cada disco de Running Wild podemos hablar de salidas y de entradas.
Pues eso, sabemos que es una de esas bandas que prácticamente es de un tío con quien le rodee.
Eso es. Annihilator publicó el 8 de noviembre de 2005 Esquizo Deluxe, y también vamos a hacer un recuerdo, vamos a recordar a Guy Esperanza, quien fuera cantante de Riot, que bueno, un grupo que ha salido a colación en la entrevista de hoy. Uh-huh. Y que bueno, lamentablemente fallecía el 8 de noviembre de 2003 a los 47 años en Orlando, en el estado de Florida, en Estados Unidos, debido a un cáncer de páncreas. Eso sí, dejó tres trabajos grabados con Riot. Rock City, los tres primeros de la banda, de hecho. Rock City, de 1977, Narita, del 79, y Fire Down Under, del 81. Pasamos al 9 de noviembre, y también recordamos en este caso a Tom Fogerty, guitarrista y hermano mayor de John Fogerty, que nació el 9 de noviembre de 1941, guitarrista de la Creedence Clearwater Revival, y que falleció en 1990 tras contraer tuberculosis. Años antes se contrajo el VIH tras una transfusión de sangre durante una cirugía en su espalda. Carlos Alberto El Negro García López, en referencia al rock argentino, nació un 9 de noviembre del año 58 y falleció a los 54 años el 27 de septiembre de 2014 tras sufrir un accidente de tráfico. El 9 de noviembre de 1970 nacía Chris Jericho, el cantante de Fosse, y que por lo tanto cumplió el pasado martes 51 años. Anthrax lanzó en 1983 el single Soldiers of Metal, y me ha resultado curioso saber quién es el productor de este tema, y no es otro que Ross DeVos. Me resulta curioso, no porque no haya realizado más trabajos de productor, sino porque lo hiciera en 1983 y con Anthrax. Uh-huh. A mí, no sé, me ha sorprendido.
Yo la cosa que desconocía completamente.
White Lion publicaba el 9 de noviembre de 1981, de 85, su álbum debut, Fight To Survive. Uh-huh. Helix también lanzaba ese mismo día en el 85 Long Way to Heaven, y ese mismo día también se lanzaba se lanzaban otros dos trabajos, el Camel Gunplay de Twisted Sister, uh-huh, y el The Last Command de Wasp. O sea, a menudo ese 9 de noviembre del 85 había que haber ahorrado ya mucho para para ir a la tienda de discos, ¿eh? Sí,
hay que dar para la historia entonces.
Sí, sí. Saxon lanzaba el 9 de noviembre de 1999 Metalhead, un disco del que precisamente, bueno, uno de los discos de los que hablábamos la semana pasada cuando sí, recordábamos a la banda británica. Qué gran disco Metalhead también.
Ya digo, de Saxon yo creo que no tienen disco malo. Igual alguien me dice, pero ¿qué dices? Tampoco se controle toda la discografía de Saxon. Más o menos la he seguido, la tengo un poco controlada, y no me ha parecido que haya habido un disco flojo. Pero bueno, es opinión mía y no sé si coincide.
Yo opino igual.
Vale, pues ya está. Entonces ya somos dos. Aquí somos mayoría absoluta.
Eso es. Y seguimos con el 9 de noviembre, o terminamos mejor dicho, con el Bloody Pit of Horror, el álbum publicado por Jaguar el 9 de noviembre de 2010. Pasamos al 10 de noviembre y recordamos a Greg Lake, que fue, bueno, miembro de King Crimson y fundador de Emerson, Lake and Palmer, que nació el 10 de noviembre del 47 y que falleció a causa de un cáncer el 7 de diciembre de 2016. Uh-huh. Scott Columbus, quien fuera compañero precisamente de Ross DeVos, de quien hablábamos antes, batería de Manowar entre 1983 y 1991. Y posteriormente en una segunda etapa entre 1995 y 2010, nació un 10 de noviembre del 56, aunque falleció el 4 de abril de 2011 a los 54 años. Uh-huh. Marcelo Corbalán, bajista y cantante de la banda argentina Animal, cumple 50 años, o cumplió el pasado miércoles, mejor dicho, 50 años. Mira, Riot, vuelve a salir Riot, y además un disco que grabó Guy Esperanza, el álbum debut de la banda, Rock City, publicado el 10 de noviembre de 1977. Uh-huh. Motley Crue lanzó Too Fast for Love, su álbum debut, el 10 de noviembre de 1981, así que se han cumplido 40 años de ese debut de Motley Crue, que a los demás no sé, pero a ellos les ha dado para mucho.
Pues mira, lo tengo. Tenía pensado pinchar, no será en este programa ya, pero en próximos programas pinchar algún clásico de la banda con motivo de ese 40 aniversario.
Triumph lanzaba el álbum Thunder Seven el 10 de noviembre del 84. En el 86 Sepultura debutaba con Morbid Visions. Uh-huh. Ese mismo día también se lanzaba el álbum Awaken the Guardian de Fate's Warning. Crocus publicó Stampede el 10 de noviembre de 1990. Biohazard lanzó en 1992 Urban Discipline, y en el 98 Bolt Thrower publicó Mercenary. Uh-huh. Para el 11 de noviembre, que fue el pasado jueves, Jim Petherick, ex de Survivor, donde fue teclista y guitarrista fundador, pues el pasado jueves cumplió 71 años. Barry Oakley, bajista de The Allman Brothers Band, falleció el 11 de noviembre del 72 tras sufrir un accidente de moto con tan solo 24 años. Phil Filthy Animal Taylor, batería de la, vamos a llamar, formación clásica de Motorhead, murió en 2015 por insuficiencia hepática el 11 de noviembre de 2015. Kiss publicó el Rock and Roll Over el 11 de noviembre del 76. El pasado jueves se cumplieron 30 años de la publicación del álbum Night of the Storm Rider de Iced Earth. Rotting Christ publicó su álbum debut The Mighty Contract el 11 de noviembre del 93. Uh-huh. Sentenced lanzó Down en el año 96. En el 97 Venom publicaba Casting Stone. Malevolent Creation publicó The Will to Kill en el año 2002. En 2003 Dream Theater Train of Thought. Y Six Feet Under publicó el 11 de noviembre de 2008 Death Rituals. Ayer fue el cumpleaños de Neil Young, que cumplió 76 años. 57 cumplió Dave Ellefson, de Megadeth. Aaron Steinthorpe, cantante de My Dying Bride, llegó a los 53 años. Y se cumplieron ayer 30 años de la publicación del álbum Dangerous Curves, de Lita Ford, y también del Clandestine, de Entombed. Opeth publicó el 12 de noviembre de 2002 el álbum Deliverance. Pearl Jam lanzó Riot Act el mismo día, el 12 de noviembre de 2002. Y ese mismo día también Ice Third publicaba uno de esos directos que se recuerdan, el Tribute to the Gods. Para hoy, 13 de noviembre, tenemos el 32º aniversario del álbum debut de Terrorizer, que se tituló World Downfall. Godflesh también publicó su álbum debut hace 32 años, se trata de Street Cleaner. El 13 de noviembre del 97, Symphony X lanzaba The Divine Wings of Tragedy. Evergrey publicaba hace 20 años de la publicación del In Search of Truth. También se cumplen hoy 20 años de la publicación del Sinister Urge de Rob Zombie y otros 20 años hoy del lanzamiento de Rebirth de Angra. Y dos cumpleaños muy especiales que nos tocan de cerca. Uno, el de Xaver Miravalles, guitarrista y cantante de Nick Edge, también con su más reciente proyecto Crudo. Y bueno, como conserje del universo también, en esa labor de fotógrafo y también de editor de vídeo. Uh-huh. Y este cumpleaños yo creo que es más especial todavía si cabe, porque hoy cumple 43 años desde que se abrieron por primera vez las puertas de la tienda de discos Long Play de Baracaldo. Así que
no sabía el tiempo que llevaba, claro, yo toda la vida, claro.
pues sí, sí, toda la vida. De hecho, la tuya seguro.
Sí, sí, toda mi vida.
Y la mía casi, porque fue exactamente 2 meses después de que yo naciese.
Sí, sois quintos, ¿no?
Eso es, sí, no, eso es. Somos de la quinta.
Eso es.
2 meses.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Un enorme sorión para Long Play Baracaldo. Y si nos da tiempo, después de que termine el programa, nos pasaremos por ahí.
Realmente yo no tenía pensado, pero, no,
sí.
Es mal, pero no es mala idea.
Yo sí, y además, y te voy a decir otra cosa, te voy a decir más. Ayer, hoy y mañana, Feria del Disco y del Coleccionismo,
sí,
en el Centro Comercial Bayonti de Portugal.
También, eso pues fíjate, lo que pasa es que yo tengo tanta música ya que he decidido ir a una Feria del Disco por año, y por Long Play sí me paso, de vez en cuando, Así que me paso, y algunas veces algunas cosas caen, y algunas veces algunas, vamos, es que te tratan de maravilla además, y puedes pedirles el disco que sea, que te lo acaban trayendo. O sea, y aparte tienen allí ya una colección de discos de por sí súper amplia, discos, me refiero a vinilos también un montón, CDs, o sea que es una pasada, ya digo, y el trato a mí me parece excelente por parte de la gente que lleva la tienda,
Exacto, pues eso, Sorionak, y que por lo menos por otros 43.
Que cumplan muchos más.
Para que sea toda la vida, de verdad.
No la vimos nacer, y ojalá nunca veamos que cierra.
Eso es.
Ojalá.
Y nada, pues vamos a terminar las efemérides con las que tienen lugar mañana, 14 de noviembre. Va a ser el cumpleaños de Travis Barker, batería de Blink 182, que cumplía 46 años. Crimson Glory lanzó en 1988 un disco del que solemos mencionar de vez en cuando, el Transcendence.
Para mí el disco casi. Casi es el disco, no sé. Yo no sé si se puede hacer algo mucho mejor ya en la vida.
Bueno, pues mañana cumple 33 años ese trabajo. Ministry lanzó en 1989 The Mind is a Terrible Thing to Taste. At the Gates lanzaba en 1995 Slaughter of the Soul. Exciter, The Dark Command, en 1997. Bolt Thrower publicó Those Who Once Loyal en 2005. Y Ed Guy lanzó Tinnitus Sanctus el 14 de noviembre de 2000. Y el disco que destacamos esta semana cumplió ayer 25 años y es el Supernatural Birth Machine de la banda británica Cathedral, un trabajo que es el cuarto que publicó la banda de Doom Metal, publicado, como digo, el 12 de noviembre de 1996 a través de Earache. Y bueno, pues Cathedral en aquel momento estaba formada por Dee Lorian a las voces, y que fue además el creador del conjunto, junto a Gary Jennings, que era el encargado de la guitarra. Leo Smee se hizo cargo del bajo y Brian Dixon de la batería. Vamos a recordar que esta banda nació siendo Lee Dorian miembro de Napalm Death, vocalista de Napalm Death. Bueno, dejó un poco la banda para dar rienda suelta a esa pasión que él tenía por Black Sabbath, principalmente, y que bueno, pues se nota a lo largo de la discografía de la banda, pero que bueno, también con un estilo muy particular y podríamos decir que más moderno, ¿no?
Sí, que intentando llevar el doom metal al extremo, podríamos decir, ¿no? Uh-huh. Quería hacer yo leído por ahí, ¿no? También que la banda que tocara más lento, ¿no? Del mundo. O más densidad, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues antes de que naciese la banda, en 1988, siendo miembro de Napalm Death, Lee Dorian creó Rise Above Records, que en principio era para él estaba en paro y quería quitarse eso y quería tener un trabajo, entonces creó este sello discográfico y en 1989 creó Cathedral, debutaron con Forest of Equilibrium en 1991, que fue un auténtico bombazo en aquel momento, y una banda que lamentablemente ya no existe. Decidieron que la banda cesase en 2012, aunque su último trabajo, The Last Spire, se publicó en 2013. El que he destacado esta semana, Supernatural Birth Machine, es, como digo, el cuarto trabajo de la banda, un disco espectacular. A mí me parece que es uno de los mejores trabajos de Cathedral. Y repasándolo un poco, me ha sorprendido ver el título de una de las canciones, en concreto de la segunda, que es Urko's Conquest. Urko, como esa deidad de la mitología vasca, que es verdad que en las letras no habla de, o no parece que hable de nada de eso, pero me ha sorprendido mucho ver el nombre de Urko ahí, y es por eso que he elegido el tema para destacar esta efeméride.
Pues lo ponemos, no sé si significará algo más Urko. Yo me sorprendo. No sé. Urko, no sé, es también nombre de persona, puede ser nombre de perro. Pues yo he conocido personas y perros que se llaman Urko, ya que no sé. Por eso te digo que no sé si habrá algo más allá, pero bueno, habría que preguntarle igual a.
Pero claro,
a
pero has conocido personas y perros del País Vasco.
Sí, 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 sí.
Claro, es que más allá.
Eso es verdad. Estoy pensando a ver si alguien de fuera, pero no. Claro, tampoco conozco. La mayoría de la gente que conozco es de por aquí también.
Claro,
pero,
por eso te digo.
Pero bueno, sí, bueno, es curioso. Habría que preguntarle, ¿no? A Lee Dorian. Porque no hemos encontrado, no has buscado nada tampoco.
Sí, he buscado así un poco por encima, pero no aparecía nada de nada.
Bueno, pues ahí está esa curiosidad. Pues con ello vamos a cerrar, Sergio. Con este Urko's Conquest de Cathedral. Y lo dicho, pues un clasicazo para acabar el programa de hoy. La semana que viene volvemos a contar contigo. ¿De acuerdo? Salvo que me digas otra cosa. Aquí.
En principio, no hay nada que me impida estar aquí la semana que
viene. Pues si a nosotros tampoco nos lo impide nada, aquí estaremos y contaremos con tu presencia de nuevo para que nos pongas al día de noticias y de efemérides. Y a nuestra audiencia, pues le decimos que el miércoles estamos de nuevo por aquí, en la primera edición de la semana de La Mirada Negra. Así que hasta otra.
Aur.
Sirens of Dunia.